Chin Podcast. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan? Es para mí un placer estar con ustedes de nuevo en nuestro segundo episodio. La verdad es que estoy súper contento con la respuesta que hemos tenido, con todo su apoyo, sus comentarios, sus likes. Y la neta, pues estamos súper, súper felices. Y el día de hoy, pues estamos doblemente felices. Pues el día de hoy nos acompaña Marco Rubalcaba. Él es montañista, coach de vida y negocio, y también es un emprendedor que nos viene a platicar un poco de todo lo que él hace. Mucho gusto, Marco. Qué bueno que estás aquí, que nos acompañes. Y pues la neta, este espacio se trata de que nos platiques todo lo que tú vienes haciendo, tu experiencia haciendo montañismo, tu experiencia dando charlas, tu experiencia pues asesorando a gente que también busca generar un cambio en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que dieras como una introducción de quién eres, cuántos años tienes, de dónde eres, etcétera. Uh-huh.
Claro que sí, pues muchísimas gracias. La verdad que también me siento muy contento de estar en este espacio y pues platicando y compartiendo lo que por aquí ya nos estás expresando. Bueno, pues soy Marco Rubalcaba, soy consultor de empresas, soy consultor de negocios, soy coach de vida, soy coach de negocios, soy entrenador empresarial, nos dedicamos mucho al mundo y al tema de la capacitación empresarial y también soy conferencista y montañista internacional. Tengo 46 años recién cumplidos, soy padre de familia, estoy casado, tengo 3 hijos, que obviamente pues es toda una fortuna, una bendición tener la familia que tengo. Y pues prácticamente estamos dedicados pues al mundo del desarrollo humano.
Okay.
Al mundo del desarrollo humano, del desarrollo empresarial y ahora al mundo pues del montañismo.
Claro, llama un montón la atención tu perfil, ¿no? Porque pues un perfil desde mi perspectiva muy completo, eres deportista, eres una persona que aporta a la comunidad y aparte que busca pues emprender, ¿no? Generar dinero. Uh-huh. Y más que nada para realizar tus demás proyectos, ¿no? No es tanto como un enriquecimiento nada más por enriquecerte, sino tiene la razón de ser todo lo que tú buscas en todas tus actividades, ¿no? Y todas me llama la atención que se relacionan. Pero bueno, vamos a darle tranqui para que Marco sea quien nos cuente pues cómo lo realiza y cómo es que todo esto se lleva a cabo en completa armonía, la neta. Y bueno, vamos a empezar por explicarle a la gente que es un coach de vida. Al día de hoy, pues existe como este tema, ¿no? Tabú de los coach de vida. Hay mucha gente que se autoetiqueta como coach de vida. Sin embargo, pues poco nos han contado de los coach de vida, ¿no? Poco sabemos realmente cuál es su labor y a qué viene, ¿no? A este tema, ¿no? De moda. Cuéntanos, Marco, ¿qué es un coach de vida desde tu perspectiva?
Efectivamente, es un tema que se ha ya popularizado mucho, detonado mucho. Hay coach de vida, ahora todo el mundo es coach de todo. Y por una parte está bien, ¿no? Está perfecto. Sin embargo, bueno, pues el respaldo de esta persona que se hace llamar o funge como coach, pues es lo importante.
Claro.
El coach, desde mi perspectiva y en lo que yo hago, es una persona que ayuda a otra persona a lograr las metas que quiere lograr. Esto entonces involucra un conocimiento de toda esta técnica y toda esta tecnología del coaching y, por supuesto, un perfecto conocimiento de la persona a la que vas a asesorar, a la que vas a acompañar. El proceso de coaching es eso, un proceso de acompañamiento para llegar de un punto a otro con la persona que estás acompañándolo. El tema más importante del coach, donde muchas veces se genera una confusión, es que el coach, su principal herramienta es la pregunta.
Claro.
El coach, a través de preguntas poderosas, a través de preguntas detonantes, logra que la persona que está acompañando detone su potencial, se descubra o se redescubra y sobre todo se transforme para que llegue a donde quiere llegar. Entonces, el coach no regaña, el coach no te dice, el coach no te aconseja. Esos pueden llamarse en todo caso maestros o mentores.
Okay.
Pero el coach simplemente pregunta. Pregunta para que tú mismo te des cuenta de lo que tienes, de lo que te falta y lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar.
Entonces, si bien lo que entendemos es que el coach de vida se diferencia del entrenador por no incidir de manera directa en el quehacer de la persona, ¿no? Sino, o sea, sí incides, pero mediante preguntas que hacen que la persona se cuestione si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, o qué debe de hacer, qué acciones debe de tomar para que el rumbo en su vida, en su negocio, en el deporte que sea, cambie, ¿no? Y pues es importante volver a repetir, reiterar, Marco es montañista profesional, ha estado en las cumbres más importantes de México y varias cumbres en el mundo, que ahorita vamos también a platicar de eso, pero fíjense la relación que hay entre el coacheo en su perspectiva de cómo ser un coach y cómo llega o cómo es su proceso para subir una montaña, ¿no? Y es importante, pues, decir que, o sea, como toda persona, como todo coach, como todo montañista, pues hay inicios, ¿no? Todos empezamos desde un punto y pues nos gustaría saber cómo fue que te empezaste a involucrar tanto en el tema del alpinismo como en el tema, pues, del coacheo, de las conferencias y todo esto, ¿no?
Claro que sí. Bueno, en el tema del coaching de manera profesional y de la consultoría de manera también profesional, bueno, pues lo tengo desarrollando desde hace ya 17 años. Yo empecé a dar consultorías a empresas, ya es un buen tiempo, es un buen camino recorrido. Empecé a dar las consultorías a las empresas, trabajar con empresarios, con emprendedores, con profesionales, con profesionistas, y detecté que no estaban cumpliendo lo que en la consultoría se les indicaba. Un consultor ahí sí, obviamente, pues aconseja, da herramientas, provee recursos para que se cumplan las metas de una empresa. Sin embargo, no lo cumplían. Sin embargo, el empresario no hacía lo que tenía que hacer. Fue entonces cuando empecé a desarrollar y a introducirme en esta metodología del coaching para entonces tener un complemento perfecto, tener ese círculo virtuoso concluido, y ahora sí el empresario, a través también del modelo de coaching que implementé en mi consultoría, lograba los resultados que querían lograr.
Ok, y o sea, para toda la gente que nos escucha, ¿dónde se podrían acercar, por ejemplo, contigo para que conozcan un poco más de este tema, ¿no? Porque yo conozco a muchos deportistas, a muchos empresarios, a muchos emprendedores que buscan como dar este paso que no pueden, ¿no? Que les falta como esos cuestionamientos para lograr ser, pues, otro giro en su empresa o dar una vuelta a 180 grados, porque simplemente, a pesar de estar sacando el recurso que ellos necesitan, pues no se sienten con la satisfacción completa, ¿no? Al momento de hacer sus actividades empresariales o sus actividades cotidianas, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar?
Claro que sí. Bueno, pues otra vez, podemos obviamente trabajar uno a uno o trabajar en grupo, según como tengan ustedes, según la necesidad, o simplemente platicando sus temas. Nos pueden encontrar en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Marco Rubalcaba Escalona, o en una página web que concentro toda mi información y centro de medios, que es www.marcorubalcaba.com. www.marcorubalcaba.com. Y bueno, pues empecé a hacer esa parte de ese tema de coaching enriquecido en la consultoría durante, bueno, ya tengo 17 años. También siempre, hablando de esos orígenes, me había dedicado al senderismo. Siempre me ha gustado la naturaleza. Desde joven siempre he tenido esa conexión y prácticamente desde la secundaria tengo mis principales recuerdos, que empezamos con un grupo de amigos a salir, a explorar la naturaleza. Incluso fue en el 2007, si por ahí mal no recuerdo, estaba año de la secundaria, e hicimos nuestra primera gran expedición, un grupo de amigos, a cruzar las Barrancas del Cobre. Fue ahí donde ya empezamos a desarrollar de una manera más continua el senderismo.
Claro.
Después me empecé a introducir en el mundo de la escalada. La escalada deportiva o escalada de bloque o boulder, como le llaman, en la cual, pues aquí en Chihuahua tenemos un paraíso, ¿no? Es un mundo para la escalada. Y empecé a practicar durante algunos años de la vida y luego lo fui ejerciendo de menor manera. Y hace 6 años, precisamente, hace casi 7 años, me invitaron a subir una primera gran montaña. Precisamente un grupo de amigos escaladores iban a subir un volcán y me dijeron en el 2016 que si los quería acompañar. Bueno, pues siempre me ha gustado la naturaleza, siempre me ha gustado explorar y les dije que sí. Me preparé lo mejor que pude en un mes que tuve de anticipación y subí mi primera gran montaña en enero del 2017.
¿Cuál fue?
¿Perdón? Esos fueron mis inicios y la primera gran montaña fue el volcán La Malinche.
Órale, La Malinche. Uh-huh. Fíjate qué chido. Yo también soy amante de la naturaleza, de los cerros, pero pues al nivel que tuve, ¿eh? Uno sube aquí el Cerro El Pescadito, el Cerro Grande, pero es importante también decir que tú como pionero de este deporte, por así decirlo, porque sabemos que el senderismo, si bien mucha gente lo practica, no ha tenido como el empuje que tiene hoy, ¿no? O sea, en años anteriores, pues prácticamente no era ni siquiera un deporte, ¿no? Era irte a subir el cerro y ahora pues es un deporte. Sí. ¿Qué dificultades ves aquí, pues, en la capital? Si bien, como tú comentas, es un paraíso tanto natural como de recursos para los deportistas que practican este deporte, ¿qué barreras se enfrentan a diferencia de otros lugares, ¿no?
Claro. Pues yo creo que una de las esencias del senderismo es el adentrarte en la naturaleza y de pronto empiezas a explorar y quieres explorar más y más. Creo que el principal reto, el principal desafío es hacerlo con las mayores y mejores medidas de seguridad.
Claro.
Si te vas a adentrar en la naturaleza, a todos nos gusta de pronto ir más allá, pero hay que hacerlo con precaución o con cuidado, ¿no? Hay protocolos muy sencillos, simplemente pues avisa dónde estés, deja obviamente indicaciones por la zona en la que vas a estar,
a regresarte,
el tiempo que vas a aproximadamente permanecer, llevar medios de comunicación, ¿no? Mínimo un celular bien con mucha batería, para que tengan las mínimas precauciones y las medidas de seguridad.
Oye, haciendo como un paréntesis, pero sobre el tema, yo muchas veces he visto que mucha gente, fíjate, se pierde tanto en los cerros pequeños, la verdad, desde mi perspectiva, el cerro grande, el cerro del pescadito. ¿Por qué crees que, o sea, tengan que caer hasta llamar a la policía? ¿Tú crees que sea como algo de pánico, que les entre el miedo de repente, o qué? Pues porque para mí lo más lógico es bajar hacia donde veo la luz, ¿no?
Así es.
Pero, sí, ¿qué pasa ahí arriba cuando la gente...?
Mira, sí. Pasan muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas. Pero yo creo que algo en lo que me he topado y puedo analizar es que vamos a la montaña primero motivados. Y a lo mejor alguien te dice, oye, voy a ir a subir a una montaña, acompáñame. Y tú, sin tener quizá muchos conocimientos, pero te llama la atención la idea, te animas, te emocionas y vas.
Claro.
Y esa emocionalidad hace que a lo mejor podamos, pues, nublar el raciocinio, ¿no? Y vas y de pronto no sabes ni a qué vas, ni qué es lo que tienes que hacer o llevar para ir. Y entonces vas caminando, vas distraído, vas pensando y no te vas ubicando, ¿no? No te vas, vas tomando las referencias, vas pensando en otra cosa, vas pensando en la, precisamente en la naturaleza, en el paisaje, disfrutarlo, y te vas, te adentras en tus pensamientos y luego ya no sabes cómo regresar. Sí pasa, y por increíble que parezca, en montañas o cerros, pues aparentemente de poca dificultad, sucede, pero yo creo que es por eso, porque nos gana la emoción más que la razón.
Aquí es importante lo que tú mencionas, porque pues también tú tienes como un emprendimiento, una organización que se dedica a hacer este tipo de recorridos, ¿no? De dar acompañamiento a la gente que está interesada en, pues, irse a los cerros, ¿no? A caminar. La neta está súper chido. A mí de verdad me apasiona. Yo cada que puedo lo hago. Pues de mis cerros favoritos, de mis senderos favoritos, ese es el Cañón del Marro, porque lo tengo como a 300, 400 metros de mi casa, y pues la neta está súper fregón. Pero sí he visto un montón de gente que, cuando me toca ir con organizaciones de este tipo que organizan estas caminatas, piden cierto equipo, botellas de agua, cierto tipo de ropa, y hay mucha raza que la neta pues no hace caso, ¿no?, a las indicaciones. Y más adelante, cuando ya estás en la cumbre, pues te empieza a dar hambre, te empieza a hacer y no traes agua, y es ahí donde Marco hace referencia a que, pues, la neta, perdemos el juicio, ¿no? Nos preocupamos en otras cosas, y al final de cuentas, pues es cuando nos la vemos negras para bajar, para regresarnos, no contemplamos el tiempo. Y pues Marco es experto en este tema, y yo los invito a que vean sus redes sociales. La neta, sus redes sociales están bien pregonas, tiene fotos increíbles, la neta yo las chuté todas, y vean lo que hace, vean cómo lo hace, y se animen a involucrarse en este tipo de actividades, que cuando vas acompañado lo disfrutas mil veces más. O sea, cuando vas acompañado con alguien que sabe, no me vas a dejar mentir.
Sí, fíjate que otro detalle importante que me parece muy interesante exponerlo en tu espacio es que no todas las personas que van a la montaña están lo suficientemente preparadas para llevar a otras personas a la montaña.
Claro.
Y a veces tú ves que esta persona es extremo, es expedicionario, es explorador, pero a lo mejor no cuenta, pues, con la sensibilidad o la capacitación o la preparación o la responsabilidad de la conciencia para hacerse cargo de una persona o de un grupo de personas.
Claro.
Y una persona que no sabe, cree que con la persona con la que va sabe, y ahí también puede haber un riesgo muy potencial. ¿Qué es lo que te recomiendo? Bueno, pues que investigues bien con quién vas a ir a la montaña.
Sí, no te hagas con el primero que te diga, ¿eh? La neta, eso también, aquí en los grupos de senderismo siempre pasa eso, ¿no? Y hay mucha gente, pues, inexperta, que se hace pasar por experta, y la neta, pues, muchas veces, yo no conozco qué haya pasado, pero puede pasar un accidente, y si no tienen la capacitación suficiente para atender el accidente, para atender este tipo de crisis, pues puede pasar algo muy trágico. Y pues bueno, cuéntanos un poco más de cómo has desarrollado, o sea, ya nos contaste más o menos de manera general el panorama del senderismo, del montañismo, del coaching que tú realizas, pero ahora sí vamos al tema del senderismo nada más, ¿no? Me quiero enfocar en ese tema porque desde mi perspectiva es súper, súper interesante. A ver, O sea, platícanos cuál es el proceso para tú subir, no sé, cuál fue el proceso para tú subir, por ejemplo, el volcán que mencionabas ahorita, pero ya cuando decidiste pasar de amateur como a profesional, ¿no? ¿Cuál, ahora cómo te preparas? ¿Cuál es el procedimiento para subirlo?
Mira, yo viví un proceso, obviamente, pues basado en mi experiencia como coach, como instructor, como conferencista, como consultor de negocios, bueno, lo apliqué a la montaña. Ahora aplico lo que veo en la montaña también a la vida. Entonces, yo empecé un proceso para subir montañas de una manera más profesional, de una manera más responsable, de menor a mayor. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, fui escalando montañas de alturas más bajas y luego intermedias y luego más altas para ir viviendo este proceso. Para ir viviendo este proceso de una manera gradual, de una manera más amena, más amigable, porque obviamente lo que quieres es disfrutarlo y exponerte a los menores riesgos posibles. Entonces, entre más vayas aprendiendo gradualmente, menos te expones.
Claro.
De menor a mayor ha sido mi receta que hice desde que desarrollé el primer volcán hasta ahora que ando buscando montañas de más de 6, 7 mil metros.
Órale. Oye, y por ejemplo, ya en alguna subida a una montaña, ¿cuál ha sido tu momento más difícil? Algo que nos puedas contar que ya no manches, ese día, neta, me impacté, o sea, me cambió la vida, no sé.
Bueno, pasa muy común, pasa muy seguido, y esto es algo por lo que esto nos engancha, que pues no te das, no das crédito de los paisajes que estás viviendo, ¿no? De pronto te encuentras en una montaña tan alta y ves los paisajes tan espectaculares y dices tú, wow, estoy aquí en medio de la nada y nunca me imaginaba que podía apreciar esto. Uno de los momentos que más han sido retadores para mí fue precisamente en una expedición a Ecuador, en donde en una tormenta de nieve con viento, pues la visibilidad era prácticamente nula. Y ya veníamos descendiendo de la montaña, ya veníamos de haber logrado la cumbre en un volcán llamado Cotopaxi. Y fue un verdadero reto físico, pero sobre todo mental, emocional, el poder bajar de esa montaña, ¿no? Porque la visibilidad era nula, teníamos que bajar obviamente inmediatamente por la tormenta y fue un momento así como que un punto muy importante.
O sea, ¿cuánto tiempo te aventaste para bajar? O sea, yo sé que en condiciones idóneas, calculas un tiempo, pero cuando cambia el clima o el clima se pone en contra de tus actividades, pues de todo tu plan se modifica, ¿no?
Sí, pues obviamente tuvimos que bajar mucho el ritmo, tuvimos que pues determinar los pasos con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucha precaución, y a lo mejor sí nos demoramos un poco más del tiempo de lo esperado, sin embargo era necesario, ¿no? Lo que hicimos en ese instante es guardar la calma, analizar la situación, ver las perspectivas, ver las posibilidades, tomar decisiones y tomar acción. Eso nos llevó un poco de tiempo, la caminata más lenta, el descenso más lento, un poco de tiempo, pero era lo que teníamos que hacer para llegar seguros y sanos.
Órale, qué chido. Pues también la gente que no sabe, Marco es de las personas más activas en cuanto a alpinismo que hay aquí en Chihuahua, ¿no? Y pues yo la neta estoy súper contento, quiero hacer un paréntesis nada más para agradecer a Mercy. Estamos aquí en las instalaciones de Mercy, estamos disfrutando de un rico café. La neta, todo súper bien, vengan a visitarlo. Les voy a subir ahí una historia de cómo este lugar está muy bonito. Está a unos 100 metros del Rejón. Entonces es un lugar que vale la pena venir a conocer, ¿no? Y pues siguiendo la charla, ¿qué te dice tu familia de cuando te vas a ir a subir un pico, ¿no? O sea, ¿cuál es la sensación que hay? ¿Se preocupan? Sí, ¿se ponen felices? Claro. ¿Qué es lo que te dicen?
Yo creo que es una suma de sentimientos encontrados, claro. Porque definitivamente sí se preocupan. Te platico una anécdota familiar así muy breve. Por ejemplo, yo tengo permiso de ir al Everest. Me dice mi hija que ella me dejaría al Everest, pero hasta el campamento 2.
Okay.
Porque ella ha visto en películas, ha visto en series, varios. Que ya el 3 y el 4 ya son más riesgo. Entonces, claro. Si voy al Everest, tengo permiso hasta el campamento 2. ¿Qué me dice mi familia también? Me dice, otra vez, ya te vas, ¿ahora a dónde? Y esto también les platico, sucedió sobre todo el año pasado. El año pasado fue un parteaguas en mi carrera como montañista porque subí 24 cumbres en el año.
Órale, no
es decir, cada 15 días, en promedio, escalaba una alta montaña. Una montaña de más de 4.000 metros. Fueron, el año pasado, 24 montañas. 12 nacionales y 12 internacionales. Órale. Entonces era el, ya te vas otra vez. Pero se ponen muy contentos, obviamente. Lo vivimos en familia, en mi familia, en mi casa. Que es su casa, se vive y se respira montañismo.
Oye, pero el desgaste físico de subir cada 15 días una montaña, una alta montaña, no es más una montaña, no crean que es el Cerro Grande, ¿no? O sea, es una montaña de más de 5.000 metros, ¿no? Sí, promedio. Sí, sí. ¿Cómo es el desgaste físico? O sea, ¿cómo te recuperas de esos 15 días? ¿Qué haces para recuperarte?
Sí, Bueno, pues descanso. El descanso es importante. De hecho, de pronto, ante ese tipo de jornadas, el descanso es el mejor entrenamiento. Claro. Y la alimentación. Tratar de descansar, tratar de alimentarme bien y tratar de hidratarme bien. Para mí es bien importante y sí lo detecto cuando no estoy en niveles correctos de hidratación. Eso te potencializa o te puede debilitar.
O sea que tú entrenas y, o sea, logras tu objetivo al mismo tiempo, ¿no? O sea, no hay, me imagino que hay años de entrenamiento, pero claro, no hay entre cada subida un entrenamiento que podamos decir, entreno en estos 15 días, tantos días. No. Tienes que descansar para prepararte para hacer la siguiente cumbre, ¿no?
Así es.
Y, pues, ¿cuál ha sido el momento más decisivo así en tu carrera? ¿Qué has dicho? En este momento cambió por completo toda mi carrera.
Claro. Yo creo que han sido, si me permites, 3 momentos decisivos. Va. Bueno, el primero, obviamente, cuando dije sí, quiero ir a subir mi primer volcán. Porque obviamente estaba lleno de dudas, de incertidumbre. Era la primera experiencia que iba a tener de este estilo. Y yo creo que ese fue un momento decisivo, haber dicho sí.
Okay.
Si no hubiera dicho sí, pues no estaríamos aquí platicando de esto. El segundo momento gran decisivo fue cuando subí la montaña más alta de México, cuando subí el Pico Orizaba, que fue mi cuarta montaña. La primera vez que lo subí el Pico Orizaba fue en noviembre del 2017. Fue la montaña número 4 en el orden que subí en ese año. Y fue la consagración, fue la culminación de decir, sí quiero hacer esto.
Órale,
que sí, lo quiero seguir haciendo, estoy en lo correcto, me gusta, me apasiona. Lo vivo bien y lo quiero seguir viviendo.
Vale, qué fregón. ¿Y el otro?
Otro tercer gran momento fue cuando empecé con las expediciones internacionales. Cuando ya di el salto a... Mi primer país fue Ecuador. El año pasado visité 2 veces Ecuador y 1 vez Bolivia. Este año también ya visité Centroamérica. Pero el tercer momento decisivo fue cuando subí mi primera montaña internacional.
Órale, qué chido. Para la gente que no sabe, que nos está escuchando, pues Marco también sube montañas de otros países, no nada más se limita a México, y me imagino que ahorita nos va a platicar más, pero pues tiene planes de ir a otros lugares, ¿no? A otras montañas nuevas. Y pues por último, quiero pasar al mensaje, ¿no? Que trae como todas tus actividades y cómo todas se conjuntan al final de cuentas, ¿no? Me gustaría que nos explicaras. Yo vi parte de tu presentación, del material que tú tienes, y me llamó la atención o me enganchó algo que decía ahí, y que es que tú enseñas a soñar y a cumplir sueños, ¿no? O sea, cuéntanos un poco más de esto. ¿Cómo es que todas tus actividades se conjuntan para realizar y lograr soñar? Que la gente sueñe, porque soñar es difícil, la verdad, y que cumplan esos sueños.
Sí, bueno, pues obviamente yo he estado cumpliendo mis sueños a lo largo de estos 6 años. Mis sueños como montañista, porque obviamente tengo otros sueños en otras áreas, ¿no? De mis diferentes actividades, pero yo he estado cumpliendo pues un sueño tras otro, tras otro, tras otro. Cuando yo empecé a recibir tantas bendiciones de la montaña o de los beneficios que empecé a recibir por escalar tanto,
claro,
pues obviamente dije, yo quiero hacer algo con esto que estoy viviendo, con esto que estoy disfrutando y con esto que estoy aprendiendo. Me propuse crear un proyecto que se llama Montañas con Propósito, a través del cual mi compromiso es generar por cada cumbre una plática, que es de manera gratuita, a niños y jóvenes, incluso Orale. Adultos, en donde en esta plática les camino mi camino a la cumbre.
Okay.
Cómo lo hice para proponerme mis sueños y alcanzar estos sueños. Y lo que les comparto es a los niños y a los jóvenes precisamente esto, despertarles el que sepan que pueden soñar.
Claro.
Pero más importante, el dejarles bien claro, el recordarles que pueden cumplir todos esos sueños que se proponen.
Claro, qué chido. Y la verdad es que pues hace falta como este tipo de inspiración. A mí me hubiera gustado que al menos en la primaria, en la secundaria, fuera alguien de este nivel para decirme que sí se puede, ¿no? Que se puede subir montañas. Seamos realistas, en Chihuahua no hay tantos montañistas como para que te los topes todo el día o todos los días, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es difícil encontrar a alguien que se dedique a esto y que te diga el cómo sí, cómo se puede lograr ese sueño que tú tienes, sea también cual sea, no solamente subir un pico, subir una montaña, ir a hacer un cierto sendero, ¿no? O sea, en todos los aspectos de tu vida, Marco es una persona que te puede ayudar a dirigir, a encaminarte por el camino correcto y que tú lo descubras, más que él decírtelo, porque no hay una receta, todos sabemos que no hay una receta para lograr tal o cual meta, ¿no? Si bien la perseverancia es la madre de todas las cualidades en el momento de emprender, de generar nuevos proyectos, pues bueno, también hay otros factores que influyen al momento de poder realizar este tipo de actividades. Y ahorita platicábamos antes de empezar a grabar el episodio que hay muchas personas que se hacen llamar coach y que realmente pues no lo son, ¿no? Tenemos la gran figura de este ejemplo que es el el mal llamado Máster Muñoz, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de, ya sea prevenirnos, o contarnos cómo podemos identificar claro. este tipo de gente, ¿no?
Fíjate que sí, es bien interesante el tema y lo voy a también cruzar o casar con el tema del montañismo. Así como también les decía ahorita, les recomendaba que no se vayan con cualquier persona a la montaña, claro. ¿no? Asegúrate que tengan las credenciales, la capacitación, la sensibilidad, el profesionalismo y la conciencia de que te puede llevar, llevar y regresar con bien. Yo creo que en el mundo de los negocios es igual de importante. Porque obviamente, como en todos lados y en todos giros, pues hay charlatanes Totalmente. Y hay personas no tan conscientes, no tan preparadas, no tan expertas, a veces como dicen que son. Así es que, bueno, pues siempre es importante referencias, siempre es importante revisar los trabajos previos, las expediciones realizadas o los casos de éxito generados, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que es bien importante sí tener un coach, un consultor, un asesor, un profesional bien capacitado, bien preparado, bien entrenado, y obviamente, pues ya también certificado, ¿no?
Claro.
Para tener, pues, las mayores certezas de que estás con el profesional ideal, con el profesional adecuado, para incluso tu caso también, ¿no? O tu situación que necesitas.
Totalmente. A diferencia del mal llamado Máster Carlos Muñoz, Marco sí tiene esas credenciales. Es fácil verlo, ¿no? Es fácil diferenciarlo. Les digo, el subir una montaña no cualquier persona lo hace. La verdad es que yo, por más voluntad que haya tenido en ocasiones, pues nunca lo he logrado, ¿no? O sea, es difícil, no cualquiera lo puede hacer. También se requiere recurso, también se requiere apoyo, ¿no? También se requiere equipo, más allá de lo que pudiéramos decir ir a subir una montaña, ¿no? Necesitamos equipo, necesitamos pues ser sustentables para realizar este tipo de actividades. Y por ahí Marco tiene una actividad, una forma de hacer sustentable sus caminatas, sus subidas a las montañas, ¿no? Y pues me llama la atención la forma en que lo hace, porque es algo muy original. Ustedes se van a meter a sus redes sociales y van a ver cómo lo realiza. ¿Cómo se te ocurrió?
Sí. Bueno, como parte de esta historia que les he estado platicando, de que una vez que subí en primera montaña, quería subir más y más y más, pues empecé a buscar la manera en cómo hacerlo, pues, autosuficiente o autosustentable. Lo que decidí, cuando me empecé a buscar alternativas, pues era generar valor, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para que una empresa genere recursos para que Marco Rubalcaba, que a lo mejor nadie lo ve, patrocine la expedición? Bueno, pues mi respuesta fue darle valor a esa empresa, ¿no?
Claro.
Convertirme en una persona, sí, valiente, de valores, pero sobre todo dar valor a la empresa. Y generé un modelo de negocios a través de un esquema de patrocinios, a través del cual llevo a las marcas, productos o servicios, metafóricamente y literalmente, a lo más alto de Chihuahua, de México o de cualquier país, ¿por qué no del mundo? Así es que desarrollé e invité a patrocinadores, a marcas, a que me apoyaran con esas expediciones, y yo los llevaba a lo más alto de México, a lo más alto de Sudamérica, a lo más alto de Chihuahua, con su bandera. Claro. Ostentaba su logotipo, ostentó su bandera, a veces sus productos o sus marcas, para, pues, de una manera muy metafórica, ponerlos en lo más alto, ¿no? Claro. Llevar gente a lo más alto y marcas a lo más alto.
Es un gran mensaje, porque cualquier empresa o empresario pues busca que su marca esté en lo más alto. Uh-huh. Y Marco lo hace de una manera, pues, real, por así decirlo. Lleva literalmente tu marca a lo más alto. Entonces, si ustedes tienen como ese interés de generar una nueva forma de hacer marketing para su empresa, de generar pues conocimiento en su empresa, Marco, la verdad, lo hace de una manera muy original, que la neta, pues les aseguro que no cualquier marca tiene acceso a este tipo de metáforas, porque pues es una metáfora, pero realmente lo hace, literalmente lleva la marca a lo más alto del país, de la montaña o del mundo, ¿no? Y pues bueno, ya como cerrando la charla o encuadrándonos en el final de esta plática, me gustaría que nos contaras un poco más de cómo pues llevas tu relación con la naturaleza, porque también parte de tus actividades está enfocada a generar esa conciencia en los chihuahuenses por el cuidado de la naturaleza, no nomás en los chihuahuenses, en la comunidad, por el cuidado de la naturaleza. ¿Cómo sí. realizas esta actividad o este tópico?
Mira, sí es uno de los objetivos y de los propósitos de mi proyecto, ¿no? Del proyecto Montañas con Propósito. Invitar a la gente a que conozcan la naturaleza para que a través de ese conocimiento y ese enamoramiento la cuidemos más, ¿no? Nos hacemos más sensibles de lo que conocemos. Así es que parte importante del proyecto es llevar gente a la naturaleza para que la conozcan, para que la respeten y para que la cuiden. Yo en lo personal llevo una relación, pues, íntima, benéfica, de mucha conexión con la naturaleza desde que estaba adolescente. Yo creo que eso me ayudó mucho en mi vida, el hacer esos retiros míos en las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara, en donde había poca gente o nada de gente, y estar yo conectado. Claro. Eso siempre me dio mucha paz, me dio siempre mucho centro y pues mucha energía. Me desconectaba de la vida, del mundo, y me conectaba con la naturaleza.
Y es que parece increíble, pero hay gente que neta nunca ha tenido este contacto con la naturaleza. Yo también tuve la fortuna de estar en los Boy Scouts desde muy temprana edad y la neta pues me movió. Me acuerdo de un campamento nacional que hubo en Majalca, cambió mi vida por completo, ¿no? Mi relación con la naturaleza. Y pues desde ahí la neta es que te despierto un chipcito para con la naturaleza, ¿no? Y la neta es bien triste que mucha gente no tenga esta relación o no tenga ningún acercamiento, de verdad, pues mucha gente vivimos en la periferia y no somos ni siquiera para subir el cerrito que está atrás de nuestra casa, ¿no? O sea, es muy lamentable porque Chihuahua tiene unos paisajes increíbles, unos atardeceres increíbles y pues bueno, esto es muy triste, ¿no? Que no haya este acercamiento con la naturaleza. Y pues yo los invito nuevamente a que se acerquen a Marco si les gusta o sienten inquietud por tener un acercamiento con la naturaleza. De verdad que Marco los puede orientar, los puede llevar y van a ir sanos y salvos con una persona experta en el tema, ¿no? Y ahorita estábamos comentando que hay un gasto en cada actividad que tú realizas, pero a ver, más o menos, ¿a cuánto asciende el gasto a una subida de una montaña promedio, claro, ¿verdad? Para sí, que se dé una idea a la gente.
Obviamente hay muchos gastos o muchas inversiones que tienes que realizar, ¿no? Dejando de lado el equipo, claro, el equipamiento y demás, simplemente el viaje, pues estamos hablando de vuelos de avión, estamos hablando de noches de hospedaje, estamos hablando de contratación de servicios en campos bases, tiendas de campaña, estamos hablando de contratación de servicios a veces como porteadores o cargadores de equipo, okay, y bueno, muchos proveedores de esta industria que ya es realmente un gran negocio. Sin embargo, bueno, en promedio una expedición a una montaña mexicana, ya simplemente dejando de lado el la ropa y el equipamiento, puede estar oscilando entre quizá 3, 5 mil pesos hasta 12, 15 mil pesos en México cada ascenso.
Ok.
Ya montañas internacionales, ya expediciones internacionales, pues llevan un periodo de mayor días, otro tipo de inversiones y de gastos. Ya te estás hablando de inversiones arriba de 35 mil pesos hasta 50, 60 mil pesos. Y ya de montañas muy grandes, estamos hablando ya arriba de 150 mil pesos, 250 mil pesos o hasta millones de pesos.
Claro, es que como tú lo dices, no nomás es ponerte la mochila, tus botas y ya, ¿no? O sea, dependiendo de la montaña, se necesita diferente equipo, se necesita personal de apoyo como para lo que tú dices, ¿no? Que es cargar parte del equipo, porque no pueden con todo el equipo una persona solo, o sea, es imposible. Que sí lo han hecho, ¿no? Hay personas sí, lo han hecho, pero pues, corre el riesgo de perder la vida, ¿no? Sí, y pues, para que se den una idea de lo que hace Marco, pues, requiere varo, requiere tanto esfuerzo físico como económico, ¿no? Y no es nomás decir, ah, voy a hacer tal o actividad, ¿no? Es ponerse las pilas en todos los aspectos de tu vida para poder generar el recurso para hacer lo que te gusta y poder generar un cambio en tu comunidad. ¿Cómo generas este cambio? Pues bueno, motivando a gente a que se acerque contigo para conocer la naturaleza, motivando a empresarios a que lleven su empresa y la dejen prácticamente en tus manos para tú mostrarles la empresa en lo más alto de las montañas, ¿no? Y más allá del dinero y la fama, ¿qué te llena a ti? ¿Cuál es tu incentivo más fuerte, ¿no? Yo sé que el dinero definitivamente a las personas que queremos hacer un cambio en la comunidad, si bien pues es un gran aliciente, no es todo, ¿no? Así ¿cuál es tu motivación más fuerte?
Yo creo que definitivamente es el transformarme y transformar a las personas que me rodean. Eso desde que me dediqué a la consultoría, al coaching, al desarrollo humano, lo tuve muy claro, lo tengo muy claro. Y ahora que lo compagino y lo combino con el montañismo, pues lo reafirmo y lo confirmo, ¿no? Lo que me mueve, lo que me llena es transformarme, desarrollarme como ser humano, como persona, y también tratar de impactar y desarrollar y transformar, ¿por qué no?, a las personas que están a mi alrededor.
Claro, qué chido. Y bueno, ¿qué les puedes decir a las personas que buscan hacer montañismo al nivel que tú lo haces? Y también a las personas, pues, que buscan generar un cambio en su vida, ¿no? O sea, ¿qué les podrías decir como para motivarlos a estar ahorita a lo mejor acostados en su casa y decir, ¿sabes qué? No mañana, no en una semana, sino en uno o dos meses voy a ir a subir una montaña.
Algo muy importante, ponle una fecha, toma una decisión, un compromiso, porque podemos estar postergando y postergando y postergando la salida a la caminata, la salida al parque, la salida a la montaña. Entonces hay que ponerle una fecha. En cuanto le pones una fecha, se desarrolla ya un compromiso y obviamente un compromiso contigo mismo, ¿no?
Claro.
Tienes que tener muy claro y muy definido un porqué y un para qué. Si no, no vas a encontrar una motivación y una razón para levantarte temprano todos los días o para que hagas lo que tengas que hacer para subir esa montaña.
Okay.
Y algo muy importante también es explorar. Salir un poco o un mucho y salir paulatinamente y poco a poco en esa zona de confort. Desde el mundo personal, desde el mundo profesional o del mundo deportivo, ¿no? Ve avanzando paulatinamente.
Escalón por escalón.
Pero explora, explora y explórate. Sé que tenemos todos pues, ese mecanismo de supervivencia, ¿no? Que pronto nos frena y nos cuida.
Claro.
Esa zona de confort, pero también somos exploradores por naturaleza.
Claro.
Yo los invito a que pues, profundicen en ese lado explorador que todos tenemos y a que salgas en la naturaleza, a que salgas a la vida a explorarla, a descubrirla y a descubrirte.
Fíjate que eso es importante, la verdad es que yo también cuando pues, me iba así a senderear por mi casa, ¿no? A veces me iba solo, a veces me iba con mi novia o con amigos, pero parte de ese sentido, ¿no? De cuidarte a ti mismo, pues también a veces te decía, no te vayas más allá, pero a veces cuando lo haces te das una gran satisfacción porque te diste cuenta que sí pudiste, pero hay que hacerlo con la mayor prudencia del mundo porque pues también puedes sufrir algún tipo de accidente, ¿no? Pero pues también hay veces que se requiere darnos este empujoncito, este paso, ¿no? Que nos hace falta. Si ya recorrimos, no sé, 100 metros, hay que recorrer unos 10 metros más y el siguiente día otros 5 y el siguiente día 2, nunca menos, ¿no? Y se vale descansar, se vale pausar, hacer una pausa, pero siempre con los ojos en el objetivo, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es tu próximo reto? ¿Cuál es tu próxima cima, no? ¿Qué nos espera? ¿Dónde vamos a ver a Marco próximamente?
Bueno, pues vamos a andar, estaremos planeando ya las expediciones a Sudamérica, estamos planeando expediciones, tenemos en la mente Perú, por ejemplo, obviamente queremos volver a Ecuador, queremos volver a Bolivia, nuestro principal reto este año, lo comparto aquí con todo gusto, es escalar la montaña más alta de América, que sería la montaña más alta del mundo si quitamos Asia. Estoy hablando de la Aconcagua, que es la montaña más alta de América, está en Argentina, y ese es el principal reto que tenemos para este año. Tenemos muchas expediciones planeadas y programadas, pero la prioridad es Aconcagua, y esa expedición la tenemos para diciembre de este año.
Ok, ¿y cómo te preparas? ¿Dónde y cómo te vas a preparar? Me entiendo que a lo mejor aquí no, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál es tu proceso de preparación de aquí a diciembre?
Bueno, pues está bien interesante, porque para una montaña de esta magnitud, pues ya llevo, digamos que 6 años de práctica, ¿no? 6 años de entrenamiento con las montañas previas que ya he escalado. Aún así, reforzamos entrenamiento, obviamente acondicionamiento físico con cardio, ¿no? Necesitamos aumentar nuestra fuerza, nuestra resistencia, nuestra potencia. Y sí, ya previo a diciembre, vamos a seguir pues escalando montañas como siempre, pero vamos a hacer campamentos de altura. Por ejemplo, vamos a dormir en las partes más altas del Pico Orizaba.
Okay.
Vamos a estar durmiendo en las partes más altas del Iztaccíhuatl para precisamente buscar que nuestro cuerpo se adapte y nuestra mente también se prepare a estar en esas cotas de altura, ¿no? El Aconcagua es una montaña de casi 7,000 metros. Así es que el factor más importante es la adaptación y la aclimatación a la altura. Por lo tanto, sí vamos a hacer esas expediciones de altura para adaptarnos aquí en México, llegar lo mejor adaptados a Argentina y allá aparte ser un proceso de aclimatación natural.
Qué chido, pues te deseamos todo el éxito. Y gracias. Pues, ¿cuál es la montaña que tú dices, no manches, esta montaña es con la que voy a culminar mi carrera? A lo mejor no terminarla, ¿eh?
Claro.
Pero vas a decir, no manches, ya no hay más que esto. ¿Qué?
Así es.
¿Cuál es tu sueño?
Wow, no sé, pues eso lo espero descubrir cuando esté arriba de esa montaña.
Qué chido.
Fíjate que les comparto que yo quiero escalar montañas durante muchos años, ¿no? Okay. Yo quiero escalar montañas durante muchos años, lo más que me pueda mi físico y mi lucidez mental. Así es que por eso lo hago siempre de manera muy responsable, con mucho cuidado, poco a poco, paso a paso y disfrutando.
Right.
Disfrutando cada montaña. La montaña más importante es la que sigue, ¿no? La que estás a punto de subir. Y la que más disfrutaste, pues es la que acabas de bajar. Porque es difícil encontrar una preferida, es difícil definir una favorita. Todas son preciosas, todas tienen lo suyo. Pero sí me interesa mucho descubrir montañas nuevas por todo el mundo.
Claro.
Me llama mucho la atención y es un plan después de brincar a la Aconcagua, brincar hacia Asia, obviamente, ¿no? Que es pues la meca de las altas montañas. Estar escalando en Pakistán me gustaría mucho, en el Karakoram, estar escalando en Nepal, en los Himalayas me gustaría mucho. Así es que, pues, para allá vamos, apuntando para allá.
Vale, qué fregón. Fíjate que dijiste algo que también mi invitado anterior dijo, y es que el nuevo Manuel El Loco Torres nos dijo que él no quería ser campeón en corto tiempo, sino que quería pelear, y es lo mismo que nos está diciendo Marco, ¿no? Prácticamente él nos está diciendo, quiere ir subiendo montañas para llegar al campeonato, pero disfrutar como todo el proceso, ¿no? Qué chido, y la neta, pues, qué gran orgullo tenerte aquí y conocer chihuahuenses tan destacados, la neta, tan exitosos, porque pues, Chihuahua es una cuna de este tipo de gente, ¿no? Yo estoy 100% convencido de que en Chihuahua hay gente sumamente brillante, y no por el hecho de ser Chihuahua, simplemente cumplimos con características tanto climatológicas como sociales que nos llevan a destacar en muchos ámbitos de la vida, y hay muchas personas que destacan en diferentes actividades. Y ¿qué recomendaciones le das pues, a la gente que ya practica el senderismo a un nivel amateur y que anda pues, por aquí, por los cerros de Chihuahua? ¿Qué recomendaciones les puedes dar?
Pues mira, complementando una de las anécdotas, experiencias que les platicé al inicio de la charla, a las montañas hay que ir entonces, primero preparado y después motivado.
Claro.
Como normalmente lo hacemos al revés, siempre sí, vas motivado. Bien motivado y luego te preparas después. Bueno, ya que estás en las montañas, ya que te gustó el senderismo, ya que te enganchó el contacto con la naturaleza, ahora prepárate lo mejor posible. Es un tema de seguridad, es un tema de vida, el escoger siempre los mejores elementos, ¿no? Busca equipo certificado, busca equipo de marcas, pues al menos buenas, de calidad.
Claro.
A lo mejor no las grandes marcas reconocidas, pero sí obviamente marcas de calidad y que te generen
confianza,
claro. Porque estás poniendo tu vida muchas veces en pues, tu equipamiento, ¿no?
Sí, totalmente. Imagínense, es como un piloto de carreras, no usar cualquier casco, ¿no? O sea, vas a usar uno que de perdido, mínimo esté certificado, estar poniendo tu vida en sus manos, ¿no? En tu equipo de seguridad es igual para mí, pues es lo mismo. Y pues también parte que te quisiera preguntar yo es, ¿cuál montaña o cuál cerro es tu preferido de aquí del municipio?
De aquí de Chihuahua, el que más me gusta y me llama la atención por todo lo que lo rodea es el Cerro Colorado.
Ok.
Más o menos por ahí, por la altura de la Vialidad Chepe.
Sacramento.
Sí, más o menos a la altura de la Vialidad Sacramento. Por ahí se encuentra en la Sierra de Nombre de Dios el Cerro Colorado. Yo creo que ese es el que más me llama la atención.
Órale, sí, muy chido. La neta, he tenido el placer de estar por ahí. Y está muy bonito y se ve una vista diferente. Muchas veces estamos acostumbrados a ver como la ciudad desde el Cerro Grande, desde los cerros de acá, por el periférico de la juventud, y desde aquel lado es otra perspectiva totalmente diferente, y también se ve pues parte de lo que vendría siendo Aldama, ¿no? Y pues bueno, compártenos tus redes sociales, los medios donde te puedan seguir, contactar, la gente que esté interesada en acercarse a ti.
Claro que sí, pues podemos estar en contacto y en comunicación a través de mi página web, que es www.marcorubalcaba.com, en Instagram como Marco Rubalcaba Escalona y en Facebook como Marco Rubalcaba Consultor.
Perfecto, Marco, pues agradecerte, es para mí, la neta, lo vuelvo a decir, un honor estar contigo. Gracias. Y también hay espacio para, si quieres mencionar algún patrocinio, claro, si quieres hacer el llamado a que la gente pues se anime a acercarte a ti, que pongan su marca en tus manos y lo lleven ahora sí que a lo más alto de las montañas.
Por supuesto, bueno, pues si quieren llegar a lo más alto, yo puedo ayudarlos, ya sea en un proyecto personal, en un proyecto emprendedor, si eres un profesionista o un empresario, podemos ayudarte a llegar a donde quieres llegar, ¿no? Llevar tu marca, tus productos, tus servicios o tus metas hasta lo más alto. Y si quieres vivir experiencias de montaña y si quieres vivir esas experiencias de conexión con la naturaleza, también te podemos llevar de la mejor manera, de manera más segura, con la mejor experiencia. Y por supuesto, invitamos a todos los que quieran ser parte de Montañas con Propósito,
claro,
y aportar su granito de arena. Y si quieren ser patrocinadores de nuestros proyectos y apoyar nuestros propósitos, acérquense con nosotros. Igual en nuestros mismos medios de contacto tenemos definitivamente una opción y una propuesta de mucho valor para llevar tu marca, tu producto o tu servicio hacia lo más alto también.
Perfecto, Marco. Pues hasta aquí llega nuestro episodio número 2. No me quiero ir sin agradecerte, Marco, que estés aquí. La neta, está súper chido todo lo que haces. Y pues agradecer de nuevo a Merci que nos presta este espacio tan bonito, tan práctico, tan a gusto, y sobre todo sus bebidas están súper buenas. Y pues bueno, gente, espérenos en el siguiente episodio. La neta, califiquen nuestro episodio, denos like en redes sociales porque eso nos ayuda un montón, ¿no? Y pues bueno, esto es todo por nosotros. Nos vemos el siguiente episodio.
Machín Podcast.